Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 16. Le damos la bienvenida a quien nos esté escuchando en el radio o en el internet en esta predicación del pastor Skip Heisig de Albuquerque, de Calvary Albuquerque. Vamos a orar juntos. Padre, traemos con nuestros corazones y cuerpos, los presentamos ante ti como un sacrificio vivo, santo, aceptable, porque es nuestro culto racional. Señor, te pedimos que pases este tiempo con nosotros y que nos expongas tu palabra, que nos traigas una palabra personal de acuerdo a lo que estamos experimentando o decidiendo o tratando. Y te ruego que tu mismo espíritu use la misma palabra para tener diferentes efectos de acuerdo a las medidas, a las necesidades que cada uno tiene. Y gracias, Señor, porque nos hablas en varias formas y te rogamos que reines en nuestra vida, en el nombre de Jesús. La primera vez que fui a Jerusalén, tuve el privilegio de trabajar en una granja. Y esta era una granja colectiva en el norte del país, en Galilea, hacia el norte. Y había un joven que estaba tan emocionado de estar en Israel y casualmente era la Pascua. Y me di cuenta de que cada judío quiere estar por lo menos una vez en la vida en Jerusalén, en la Pascua. Yo no pude ir a Jerusalén, así que celebramos la Pascua con amigos, con familias, que nos reunimos ahí en la parte norte del país. Al final de la Pascua, de la comida de Pascua, de la celebración de Pascua. Y por cierto, mantienen un registro de lo que hacen en un pequeño libro que se llama El Orden del Festival. Al final de la Pascua, dicen la Shana Abajá Jerusalén. Una frase que significa en hebreo el próximo año en Jerusalén. Porque la Pascua es considerada el mayor festival celebrando la liberación de los hijos de Israel de Egipto. Aunque no es obligatorio si eres un judío que vive en alrededor del mundo, como los musulmanes que van a la Meca, es preferible ir por lo menos una vez en tu vida a Jerusalén a celebrar la Pascua. Entonces yo estaba en Galilea, no es en realidad un mal lugar para estar, pero el deseo de los corazones era ir a Jerusalén. Bueno, Jesús está con sus discípulos en Jerusalén para la Pascua. Han pasado la noche con él. Han estado 3 años y medio con él y al menos han pasado 2 Pascuas con Jesús. En esta Pascua final, 13 hombres se reúnen en el aposento alto, en lo alto de la ciudad de Jerusalén, para celebrar juntos. Todos estos discursos, como les decíamos la vez pasada, hay 4 discursos que Jesús hizo, principales, y que están registrados en los evangelios. Y el más largo y más íntimo es este, el discurso del aposento alto. Y cubre Juan 13, 14, 15 y 16, aunque no todo el discurso ocurre en el aposento alto. En parte, en el aposento alto es cuando lava Jesús los pies de sus discípulos y come la cena con ellos. Pero al final del capítulo 14, ya les dice, levántense y vamos. Entonces, podemos asumir que el capítulo 15 y 16 es en el camino al huerto de Getsemaní, cuando ya dejaron el aposento alto, pero ahora está conversando con los apóstoles. Judas se ha ido para hacer el pacto con el enemigo para arrestar a Jesús en el jardín de Getsemaní. Y ahí es a donde van. Jesús continúa hablándoles, dándoles instrucciones. Y eso nos lleva al capítulo 16. Ahora, en este capítulo, es como lo que hemos visto en los capítulos previos. Jesús les dice a sus discípulos lo que llamaríamos el lado oscuro del discipulado. Las consecuencias de la cristiandad. Dijo en el capítulo 15, yo los he llamado amigos, pero también dijo, el mundo los va a odiar porque me ha odiado a mí primero. Todo lo dijo en el capítulo anterior. Ahora lo que básicamente les va a decir es que son mis amigos, pero tienen que saber que tengo enemigos y que mis enemigos no les gustan mis amigos. Entonces quiero que sepan, conozcan este lado oscuro del discipulado, las consecuencias de la cristiandad. Él sabe que ellos ya están atormentados. Por eso empieza diciendo, no se turbe su corazón ni tenga miedo. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ustedes. Pero aún así, aunque les está dando ánimo y levantando su espíritu todavía, están hundiéndose en la tristeza porque Él les anunció que va a morir, que uno de ellos lo va a traicionar y también ha anunciado que Pedro lo va a negar. De manera que es difícil levantar sus corazones, pero Jesús continúa. Y nada más para hacer una nota, porque lo que encontramos en este discurso del aposento alto es un método de enseñanza que Jesús emplea. Y si tratas de hacer su esquema, es difícil, porque los que tratan de hacer el esquema notarán que Jesús, enseñándoles, no introduce un tema y luego va a otro, y luego introduce un tema y continúa, sino que les da varios temas y de manera circular, de una y otra manera, va tocando los temas que introdujo al principio. Como cuatro vueltas con los mismos temas. Y si piensas, eso es raro, no es tan raro. Es la misma manera de que el capítulo primero de Juan está escrito. Primero introduciendo los temas y luego va un poco escarbando más y más para reforzar un conjunto de verdades. Ese es el método que se emplea en capítulo 14, 15 y 16. En el versículo 1 del capítulo 16 dice, continúa Jesús, estas cosas os he dicho para que no tengáis tropiezo. Ya sé que están tristes, que están desconcertados. He compartido estas cosas con ustedes y sé que les causaron mucho desconcierto, pero no lo dije para eso, sino que les quería decir las cosas antes de que pasen para que ustedes sepan que yo se los anuncié antes. La palabra tropiezo es escandalizo, que quiere decir ofender o causar tropiezo, caer. Esa es la idea. No quiero que se desconcierten, que se asusten, sino quiero que sepan qué esperar. Os expulsarán de las sinagogas, pero viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que así rinde un servicio a Dios. Y harán estas cosas porque no han conocido ni a mi Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Dice, los van a correr de las sinagogas. Y dice en el versículo 2, el que los mate va a pensar que le está haciendo un favor a Dios. Mi mente inmediatamente va a un joven rabino de Tarso llamado Saúl, que se propuso arrestar a los que seguían a Jesús y aclamaban a su nombre, y que iba a Damasco desde Siria, que traía órdenes del sumo sacerdote para arrestar a los que llamaban a Jesús por nombre, para excomulgarlos o eliminarlos. Y era uno de los principales oponentes a la iglesia temprana, era una oposición religiosa. Pero después que Saulo de Tarso se convierte y se vuelve Pablo el apóstol, experimenta una persecución muy similar. Va a la ciudad, va primero a la sinagoga porque dice que el evangelio es primero para el judío y luego para el griego. Y muy seguido será expulsado de la sinagoga y luego lo persiguen o termina en la cárcel o golpeado y luego va a la siguiente ciudad, va a la sinagoga, lo corren, va a la cárcel. Muy pronto llega Pablo, ya casi llega a la ciudad diciendo, a ver, ¿dónde está la cárcel para saber dónde voy a pasar la noche? Entonces, una vez que él estaba atacando a la iglesia, ya que una vez que fue convertido, sufrió esta persecución. Si saben historia, sabrán que los primeros cristianos en el Imperio Romano lo tuvieron muy difícil. A muchos de ellos los arrojaron a los leones por diversión, o los quemaron en una estaca, y algunos de ellos fueron puestos en postes de madera amarrados y cubiertos en chapopote y usados como antorchas humanas para que iluminar las carreras nocturnas de Nerón. Otras veces se les cubría de pieles de animales que habían sido desollados recientemente para que los perros salvajes, oliendo al animal, atacaran a la persona que estaba en la piel del animal. Actos muy feos, muy horrorosos. Les recomiendo un libro. Sé que suena muy feo, pero es inspirador. Es el Fox, el libro de los mártires de Fox. Es el recuento, el testimonio de creyentes del primer siglo hasta el siglo XVI. Se llama El libro de los mártires de Fox. Fox es el autor. Lo que Jesús les está diciendo es a sus discípulos, a sus seguidores cercanos, es lo que van a experimentar. A Pedro, Santiago, Juan. Recuerden que Judas ya no está, pero les está diciendo a los demás qué es lo que pueden esperar. Lo que es interesante es ¿qué sucedió con esos apóstoles mientras el tiempo sucedió? De acuerdo a la historia, Mateo fue muerto con una espada en Etiopía. A Juan lo pusieron en aceite hirviendo, se escapó. La leyenda dice que sin daño, y después lo exiliaron a la isla de Patmos. Pedro fue crucificado en Roma, pero de cabeza porque así lo pidió, diciendo que no soy digno de morir de la misma manera que mi Señor. Santiago, el hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén. Santiago, el hijo de Alfeo, fue lanzado del pináculo del templo. Bartolomeo también fue asesinado, y Andrés también, y Tomás fue a la India a compartir el evangelio. Y fue también perseguido y murió. Ese fue su futuro. Y lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué motivó a estos hombres a sufrir como sufrieron y morir como murieron. Sí, era un mito lo que estaban siguiendo. Si sabían que nada más tenían que seguir esto, que no había nada de deidad de Cristo, que era un engaño, ustedes no piensan que alguno se rendiría, pero no. Todos estaban dispuestos a morir muertes horribles. Y aquí Jesús lo dice, les estoy diciendo, no quiero que tropiecen, quiero que sepan lo que viene. Y en el versículo 3, y harán estas cosas porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Lo que es interesante es que dice, esto va a pasar en escenarios religiosos, en la sinagoga, por la gente que dice seguir a Dios, conocerlo y representarlo. No han conocido ni al Padre ni a mí. Pero estas cosas os he dicho para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Les estaba diciendo que ya se va. Les estaba diciendo, les ha dicho eso un par de veces. Les dice, no les había dicho esto al principio porque siempre estábamos juntos, pero las cosas van a cambiar. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Más porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Vamos a volver al capítulo 14 solo por un momento porque necesitan recordar lo que está diciendo aquí para entender lo que está diciendo aquí. En el capítulo 14, versículo 28 dice, oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Ahora vean el versículo 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? No estaban preguntando, no les importaba a dónde iba. Les importaba, ¿por qué? ¿Por qué nos estás dejando? ¿Por qué nos estás haciendo esto? ¿Cómo nos puedes abandonar y si dices que te vas? Pero a nada, a ninguno le importó a dónde iba. Está regresando a casa, está volviendo al Padre, ha dejado el cielo, en la encarnación vino a la tierra. Pero su enfoque estaba en la pérdida más que en lo que Jesús iba a ganar. Y por cierto, estaban enfocados en lo que iban a perder y no en lo que iban a ganar. Porque Jesús les dijo, tengo que irme, es para su beneficio. Es necesario que yo me vaya porque cuando yo me vaya les voy a enviar el Espíritu Santo. Se enfocan en por qué, cómo puede ser esto posible. En lugar de, ¿a dónde? Es el enfoque equivocado. He descubierto que los incrédulos también tienen el enfoque equivocado cuando les hablas de Cristo y los tratas de persuadir de dar su vida a Cristo. Tú disfrutas de la relación con Cristo y su perdón, pero se enfocan en las cosas equivocadas, se enfocan en lo que van a perder. ¿Qué? Pero todos mis amigos, ya no les voy a caer bien, me van a dejar, voy a perder mis amigos. Ah, sí, pero vas a perder los amigos, pero vas a ganar a un amigo que es más cercano que un hermano. Voy a perder popularidad, pero en la tierra, pero no en el cielo. Pero voy a perder mi vida, tal vez, pero vas a ganar una nueva. Vas a ganar una vida eterna. Había un misionero que fue muerto. Jimmy Elian, algunos conocen la historia. Fue muy famoso. Dio su vida para convertir a unos nativos. Y dijo, no es tonto el que da algo que de todos modos no puede mantener a cambio de algo que nunca va a perder. Enfóquense en lo eterno, no en lo temporal. Porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Él conoce a su gente. Él sabe que están todos deprimidos. Ay, odio esto. Sin embargo, dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Tengo que notar porque estos discípulos en este momento están, ¿de veras? ¿Estás diciendo un chiste o qué? ¿De veras? ¿Es mejor que te vayas? Tengo una mejor idea. Creo, ¿por qué no te quedas con nosotros? Nos gusta mejor eso. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, recuerden, el Espíritu Santo, se llama el Consolador en este discurso del aposento alto. Necesitan ayuda. Necesitan toda la ayuda que puedan obtener. Así yo también. Y me da gusto que Jesús dijo, la tienes. No nada más tienes la ayuda, tienes el ayudador. No nada más te va a dar recursos, sino que Él va a vivir dentro de ti para usarlos. Si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Aquí está el trato. Y no tienen que contestarme. Es una pregunta retórica. ¿Se han dado cuenta de que la vida cristiana a veces es muy difícil de vivir? ¿Y cuántas veces hemos dudado y hemos dicho, esto es más de lo que puedo soportar o estoy batallando en esta área, no sé si la voy a poder conquistar? Por eso necesitas un ayudador que vive dentro de ti y que conoce tus debilidades, pero que todavía está contigo, que no te va a dejar y que va a estar ahí. Me encanta la ilustración de D.L. Moody, el evangelista de Chicago, que dio. Era muy simple ilustración, una explicación. Tomó un vaso vacío y dijo a su congregación, ahora, ¿cómo voy a sacar el aire de este vaso? Supongo que puedo tomar una bomba para sacar el aire, pero entonces voy a crear un vacío y estrellar el vaso. Entonces, ¿cómo saco el aire del vaso? Entonces, sacó una jarra de agua, la derramó en el vaso y dijo, problema resuelto, ya saqué el aire porque lo llené con agua. Y dijo, esa es la vida cristiana. Esa es la victoria que se te ofrece con el Consolador. La clave de tu éxito es tratar, no es tratar de sacar un pecado, un problema a la vez, sino ser lleno del Espíritu Santo. Sean llenos tanto de Él que no quede nada de ti, pero hay más tanto aire, pues sigue llenándote. De hecho, está en el presente, en el libro de los Efesios, cuando dice, sé constantemente lleno del Espíritu Santo, el ayudador, el consolador. Dice, si me voy, os lo enviaré. Recuerden, Jesús llamó al Espíritu Santo un consolador y les digo nada más para refrescar su memoria. Yo sé que ya lo memorizaron, pero si no, les voy a decir otra vez. Hay dos palabras que Jesús podía haber usado para otro ayudador. Podría haber usado la palabra Herelos, que significa otro, de un tipo diferente, pero usa la palabra alás, que significa otro del mismo tipo, y la ilustración que les di es que tomamos un CD que dices, alguien te dice, tienes que escuchar este grupo, y lo pones y dices, ay, no, está muy, muy feo esto, no he escuchado música tan mala. Entonces, piensas, dárselo a alguien que le guste la música mala, o buscas, otro música, otro CD con otro grupo, entonces sería el Etelos, otro de otro tipo. Pero si vas con un amigo y le dices, toma este CD, tómalo, me gusta mucho, ah, yo también, a mí también me gusta. Bueno, yo voy a comprar otro igual, tú quédatelo, yo voy a reponerlo. Entonces, cuando dice Jesús, voy a enviarles el Espíritu Santo, ese es otro consolador, es como otro, como yo, como el que he sido yo en estos años. No va a ser, voy a ser yo, va a ser otro, pero les va a dar la misma ayuda. El Espíritu Santo será otro, justo como yo soy. Y entonces dice el versículo 8, hablando del Espíritu Santo. Y cuando Él venga, noten que Él no está todavía, y no es una fuerza el Espíritu Santo, no es una fuerza impersonal de electricidad, de ¡ay, siento el Espíritu Santo! No, es una persona divina. Y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Tres cosas promete Jesús del Espíritu Santo, que va a convencer al mundo al mundo incrédulo los va a convencer. Primero, de pecado, porque no creen en mí. Una persona nunca estaría abierta a recibir a Jesús como su Salvador a menos que se dé cuenta de que necesita salvación. Si no necesitan un Salvador, entonces no le van a pedir a Jesús que los salve. Si no ven su necesidad, no actuarán para recibir la solución a su problema. Así que la primera obra del Espíritu Santo es convencer a la gente de que de veras necesitas ayuda, de que de veras no eres salvo, que para ir al cielo necesitas a Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer al mundo. Y eso me encanta, que no es mi trabajo convencer al mundo. Voy a salir a salvar a la gente. No, no puedes. Si alguien me dice, tú me salvaste, le digo, no te salvé, ya sé lo que quieres decir, pero yo nomás eché la cuerda, Dios fue el que jaló de ella, Dios fue el que te salvó. No es tu trabajo convencer a la gente. Yo tuve amigos que me trataron de convencer de seguir a Jesús. Me cansé tanto de eso que hasta me mudé de donde estaban ellos, hacia el norte. Y estaba un día viendo la tele a Billy Graham, solo. Y les diré, no fue realmente lo que estaba diciendo. Yo ni siquiera recuerdo lo que estaba diciendo, pero tuve esa convicción de repente de que necesitaba ser salvo. Mis amigos habían tratado de empujarme, de firmar el contrato, pero no fui atraído por eso, pero aquella tarde me agarró desprevenido el Espíritu Santo viendo el programa de televisión. Me atrajo, me convenció de que necesitaba un Salvador. Por cierto, ¿de qué otra manera te explicas los resultados de Pedro en Pentecostés? Pedro predicó el Evangelio en el día de Pentecostés. Sí, el mismo Pedro que negó a Jesús y que dijo muchas cosas tontas, el mismo. Ahora está predicando el Evangelio en Jerusalén el día de Pentecostés y 3,000 personas responden a Pedro y dice que fueron convictos en su corazón, no por la maestría de Pedro para hablar, sino por la convicción del Espíritu Santo. Noten la segunda cosa. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Cuando Jesús murió, y entonces se levantó de nuevo de entre los muertos y ascendió a la derecha del Padre, habiendo completado la transacción. Cuando el Padre ya dijo, esta es la justicia que voy a aceptar. Es por eso que tienes que estar en Cristo, arropado con los méritos de Cristo y no los tuyos. Me sorprende cuando hablas de justicia, el mundo como que pone una va a escala en tu cabeza, como un termómetro, y de frío a caliente. Y entonces a lo mejor un criminal es como 10% bueno, y luego otras personas un poco más tibias han hecho algunas cosas buenas, 30-40%. Hay otras personas muy buenas que ni siquiera son religiosas y Dios está, y han hecho cosas buenas, y Dios está al 100%. Entonces están como midiendo en esa escala. Mientras que la Biblia dice que toda la humanidad, en toda la humanidad no hay nada bueno. Nadie es bueno, ni justo. Hasta Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay, hay una solo bueno, y ese es Dios. Nadie más es perfecto. Ahora, la gente religiosa piensa que pueden levantar la temperatura de su termómetro, esforzarse y llegar, y si llego a este nivel, Dios me va a aceptar, tiene que aceptarme. Y su justicia es que, como que yo me esfuerzo. Y sin embargo, Dios dijo a través del profeta Isaías, sus obras, sus buenas obras son como trapos sucios delante de mí. Entonces, esa es la única justicia que Dios acepta, la que es a través de Jesucristo. Y por eso nuestra confianza está en Él y estamos cubiertos con Él. Y el versículo 11. Y de juicio, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Porque el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ha sido juzgado. Cuando convence a una persona que no solamente son pecadores en necesidad de un Salvador, no solamente no son justos en sus propios méritos, sino que hay una consecuencia y es el juicio. Hay un juicio final que si se les deja a ellos mismos, enfrentarán un juicio final de Dios. Y de nuevo, es su trabajo, no tuyo. Allá hay un pecador, lo voy a librar de las llamas del infierno en este momento. Ahí, mientras él está tomándose su café latte, lo voy a sacar. No. Es el Espíritu Santo el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Por cierto, me parece bien cuando la gente empieza a pensar en el futuro y que dice, si todo lo que me han dicho sobre Cristo es cierto, y si me enfrento delante de Dios, no estoy preparado para enfrentar ese juicio. Y entonces regresa la persona a Jesús. Esa es la convicción de pecado. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podéis soportar. Ahora. Cuando yo tenía una semana de convertido en el Señor, unas tres, el primer mes, etcétera, había muchas cosas que no sabía y que ahora el Señor me las ha revelado. Quiero decir, si ustedes hubieran sabido qué ridículo y rudimentario era en mi relación con Dios, era de risa, recuerdo leer mi Biblia mientras estaba fumando marihuana y con otras sustancias y pensando que estaba en contacto con Dios por eso, que a lo mejor iba a ver a Dios. Allá había recibido a Cristo y 2 semanas después me dijo un amigo mío, yo creo que eso no es buena idea. A mí no me convenció, pero después un día estaba solo, estaba leyendo el Evangelio de Mateo y el Espíritu Santo me convenció, tienes que deshacerte de las drogas. Y yo dije, ay, pero eso es mucho dinero, puedo venderlas y puedo usar el dinero para el Señor. Y sentí que el Señor me dijo, tienes que echarlas por el excusado. Pero había recibido a Cristo y aún así era tan ignorante. Tenía mucho que crecer. Entonces, era salvo. Y el Señor fue muy paciente conmigo y tenía muchas cosas que decirme, pero no las podía soportar. La siguiente semana podía soportar más y más. Y mientras más pones en práctica, Él te va a decir más, va a tener más cosas que decirte. Mientras dices, voy a hacer esto. Pero si dices, sí, voy a hacer esto, pero revélate más, Señor, dime más. ¿Por qué te voy a decir si no has hecho lo que te revelé hace unas semanas? Primero obedece y te doy más. Así que tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pienso en mi preciosa nieta. Si le diera una enciclopedia, no me lo agradecería. A lo mejor las ve, arranca unas fotos que le gusten. Si le diera una caja de oro, no, no tengo una, no se apuren, pero si se la diera, sería demasiado, no sabría lo que significa, no sabría cómo invertirlo, se pondría a jugar con eso y a lo mejor preferiría un helado de Baskin and Robbins más que una caja de oro. Así como se maneja ahora. Jesús dice, tengo muchas cosas más que decirlas, pero no las pueden soportar ahorita. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Ahora, hay un par de palabras en esa oración que la mayoría de las traducciones no tienen en español. Miren qué dice en el versículo 13, cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, dice. Este artículo es muy importante, toda la verdad, toda la verdad. La verdad no es nada más una verdad en el momento, lo que sientas que es verdad en este momento, hombre, y te pones a meditar. No, no, no. Es específico, no es genérico. Es una verdad específica, la verdad sobre el mensaje de Jesucristo. Esa es la verdad a la que el Espíritu Santo quiere dirigir a la gente. Es la misma idea en el libro de Judas, ese libro que está justo antes del Apocalipsis, que dice que tenemos que luchar, nada más contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. No es cualquier fe en cualquier cosa, sino esa fe en esa específica, en esa persona específica. Eso es muy importante. Los guiará toda verdad específica. Y noten en el capítulo 14, Él me glorificará, dice Jesús, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Ahora nos está diciendo, nos está informando cómo se ve la vida del creyente influida y controlada por el Espíritu Santo. Hay un par de versículos que quiero que pongan juntos porque recuerden que Jesús introduce un tema y luego lo deja y luego vuelve sobre él. Entonces recuerden, regresemos al capítulo 15 y veamos el versículo 25. No, perdón, versículo 26. Dice, cuando venga el consolador a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de quién, de mí, va a dar testimonio de Jesús, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 16, vean el versículo 9, dice que el Espíritu Santo convencerá a la gente de pecado porque no creen en mí. Y luego en el capítulo 14 dice, tomará de lo mío y os lo hará saber. Así que de esto se trata. El Espíritu Santo, esta tercera persona de la Trinidad, es como el director de orquesta. No va a llegar a ser el centro del escenario. Ese es el rol de Jesús. Él se asegura de que el reflector esté sobre Jesús. Y entonces espera, así es como un maestro de ceremonias, como que llega Jesús y dirige los aplausos. Señoras y señores, damas y caballeros, les presento a Jesús. Entonces, dice, mira, el Espíritu Santo no dice, enfócate en mí, piensa en mí, sino enfócate en Jesús. Si no les gusta la metáfora del maestro de ceremonias, piensen en las luces del edificio en la noche. Típicamente, un edificio bien alumbrado no vas a ver las luces mismas, sino que iluminan el edificio que enfocan. Entonces, el Espíritu Santo se enfoca en Jesús porque es el que quiere que notes. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque una persona llena del Espíritu Santo eleva la imagen de Jesús. Si una persona está hablando demasiado obsesionada con el Espíritu Santo, sí, claro, es parte de la Trinidad, pero su rol es dirigir la atención a Jesús. Entonces, si quieres ver una iglesia dirigida por el Espíritu, está poniendo el énfasis en Jesucristo. Porque cualquier énfasis en el Espíritu Santo que quita el énfasis a Jesucristo no es realmente del Espíritu Santo. Digamos que el Espíritu Santo está en el movimiento de Jesús, haciendo de Jesús el centro, el héroe. Ese es el rol del Espíritu Santo. Versículo 16. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Es irónico, no entienden lo que Jesús les está diciendo. No lo pueden adivinar, están como, ¿eh? ¿Qué quiero decir con esto? No entiendo. Lo que es irónico es que Jesús está ahí con ellos. Y en lugar de murmurar entre ellos, ¿por qué no le preguntan? ¿Por qué no dicen, no entiendo? Es como Tomás o Felipe, no entiendo. ¿Por qué no nada más le preguntan? Pero es interesante, nomás están comentando entre ellos, no sé por qué. Pero creo que muchas veces cuando queremos actuar espirituales, y no confesamos que hay cosas que no sabemos, es como, nada más no se den cuenta que no estamos entendiendo y nada más decimos amén. Pero Jesús sabe lo que estamos pensando. Entonces, dice, por eso decían, ¿qué es esto que dice? Un poco, no sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, estáis discutiendo entre vosotros sobre esto porque dije, un poco más y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, pero el mundo se alegrará. Estaréis tristes. Literalmente serán arrancados en tristeza profunda, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. ¿De qué está hablando exactamente? Probablemente está hablando de lo que va a pasar inmediatamente. Lo van a matar. Y el mundo va a estar como ya, nos lo quitamos de encima, qué bien, pero los discípulos van a hundirse en tristeza. Y Sabemos lo que hicieron después de que murió Jesús en la cruz. Huyeron y se escondieron en el aposento alto donde habían tomado la Pascua. Se encerraron, están escondiéndose hasta que Jesús se les aparece en medio. Resucitado de los muertos y dice, la paz sea con vosotros. Y dice que se inundaron de un profundo gozo. Su tristeza se convirtió en gozo. Eso fue lo que probablemente significó Jesús inmediatamente. Pero hay otra manera de verlo, no inmediatamente. Y es que se resucitó, estuvo ahí por varias semanas y luego volvió al Padre. Y se iría de ellos físicamente, pero el Espíritu Santo vendría, aunque ellos no ven el Espíritu Santo, pero la presencia del Espíritu Santo pueden ver en los hechos de los apóstoles el gozo que tuvieron cuando el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Y hay otra tercera manera de verlo, no inmediatamente, sino eventualmente, a largo plazo, que ya sea por muerte o por arrebatamiento, estaremos en la presencia del Señor y nuestra tristeza se convertirá en gozo. Esas tres cosas son verdad, pero ahorita está hablando específicamente de su crucifixión. Y miren lo que dice. En verdad os digo, y luego dice, cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Es una analogía muy simple, ¿verdad? Lo que dice es que tener un bebé duele. Pueden decir las mujeres amén. No puedo hablar por la experiencia, obviamente. Cuando las esposas tienen bebés, nosotros estamos, ay, muy felices. Tenemos un bebé, un niño, una niña, lo que sea. Pero esa es la angustia que tenemos. Me encanta lo que Carol Burnett decía. Decía, hombres, si quieren saber lo que es tener un bebé, agárrense el labio inferior y traten de pasarlo sobre su cabeza. Si pueden hacer eso, se siente así. Recuerdo esas clases tontas, lo siento, de prenatales, que para nosotros no funcionaron. Deberían haber visto la mirada que me echó mi esposa cuando yo le salí con que, respira, respira, respira. Sí, duele mucho, pero ya que nace el bebé, la tristeza se convierte en un éxtasis, en gozo. Por tanto, ahora vosotros tenéis también aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quitará vuestro gozo. Bien, una de las personas que escuchó esto fue Pedro. Y Pedro va a escribir las epístolas de primera y segunda de Pedro, ¿verdad? Y lo que dice es que él nos ha llevado a una esperanza viva. Hemos sido llevados a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando le dijo, ve, sígueme y te haré pescador de hombres, pues lo siguió y descubrió por 3 años a quién estaba siguiendo, quién era este rabino. Y estaba gozoso de que era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él hizo esa confesión. Y entonces Jesús le dice, oh, espera, ya me voy. Voy a morir en una cruz, voy a resucitar y voy a ir al cielo y voy a enviar al Espíritu Santo. Pues imagínense la reacción, ¡ah, grandioso! Y cuando murió en esa cruz, aunque lo había anunciado, toda esa esperanza que tenían se fue. Su esperanza murió cuando él murió. Por eso aquellos en el camino de Emaús, los caminantes dicen, Esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. Entonces la esperanza vino a sus vidas, creció y luego fue sacudida cuando murió. Pero el día que Jesús se levantó de entre los muertos, les digo, ¿qué pasó? Que se volvió una esperanza viva. Dice, una esperanza viva por la resurrección. Ahora, el día que Jesús se levantó de entre los muertos, la esperanza se disparó hasta los cielos. ¿Por qué? Porque ahora todas las promesas que Jesús había hecho sobre la vida eterna tenían sentido. Cuando un hombre vuelve de la muerte, el que dijo, si creen en mí tendrán vida eterna y no perecerán jamás. Ahora eso tiene sentido. Todas las promesas de vivir por siempre. Ahora lo entiendo. Acaba de pasar. Entonces nos ha dado una esperanza viva mediante la resurrección de Cristo de los muertos. Dice el versículo 23, en aquel día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo. De nuevo, dejo el mundo y voy al Padre. ¿Entienden lo que está diciendo? Está diciendo, hasta este punto, lo que necesitaban, me lo pedían a mí. Cuando hubo aquella tormenta, me clamaron a mí, yo estaba ahí. Cuando sus parientes se enfermaron, como tu suegra, Pedro, yo la sané. Entonces me han pedido todo, pero ahora la relación cambia. Y no necesito pedirle al Padre por ustedes. Ustedes pueden ir directamente al Padre en mi nombre, orando de acuerdo a mis méritos y mi carácter, como lo cubrimos la semana pasada. Directamente ustedes mismos no necesitan un intermediario, tienen acceso a Dios Padre. No tienen que orar a un santo, no tienen que orar a la madre de Jesús, porque, ay, no, no, no te animas a hablar directamente con Jesús, no, no te animas a hablar directamente con el Padre, con Dios, porque está muy lejos. No, sí puedes, no es solo que puedes, lo debes hacer valientemente. ¿Sabes lo que dice la epístola de los Hebreos? Dice que tenemos acceso al trono de gracia para recibir socorro en el día de necesidad. Vengo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Eso es muy importante. Es en su mérito, no en el tuyo. Si llego y digo, vengo a ti en el nombre de Skip, no es un buen plan. Si quieres ver al primer ministro de Inglaterra y llegas en el nombre de Skip, dices, vengo a verte en el nombre de Skip Heisig, te van a rechazar. Pero si dices, traes documentos que dices que vienes en el nombre del presidente de Estados Unidos, te van a dar acceso. Entonces, si dices que vienes, vi al Padre que vienes en el nombre de Jesús. Y en el versículo 28, quiero que noten algo en el versículo 28. Hay mucha teología en un solo versículo. El versículo 28 podría ser una serie de sermones. Noten que dice, salí del Padre. Esa es su encarnación. Y he venido al mundo. Esa es su humillación. De nuevo dejo el mundo. Esa es su resurrección y ascensión. Y voy al Padre. Su glorificación. Nos está dando en sola oración todo lo que ha hecho y todo lo que va a hacer. Esto es lo que he sido y esto es a donde voy. Sus discípulos le dijeron, he aquí que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos, cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Ahora probablemente han llegado a ese punto en el paseo, dejando el valle de Kinron y llegan al huerto de Getsemaní y tal vez Jesús está viendo a la distancia que las antorchas vienen. Judas, que viene con un grupo de soldados para arrestar a Jesús, y sabe él lo que va a pasar y sabe cuál va a ser la reacción de ellos. Así que todos están diciendo, ahora sabemos, ahora creemos. Y Jesús les dice, saben, yo lo sé todo y sé que en unos minutos se van a escapar, van a huir en todas direcciones, se van a ir a ocultar en el aposento alto. El profeta Zacarías dijo, destruiré, heriré al pastor y esparciré a las ovejas. Van a ser esparcidos, van a dejarme solo. Pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Quisiera tener más tiempo para desarrollar este punto. La gente me ha abandonado, pero ahí está Dios. Él no te puede abandonar porque Jesús experimentó el abandono en la cruz de manera que tú no tengas que experimentar ese abandono. Él no les estaba reprochando a sus discípulos que lo iban a dejar solo. Les estaba anunciando para tranquilizarlos. Me van a dejar solo. No era como, ay, me van a dejar solo. Sino que los estaba preparando. Versículo 33. Miren, pongan atención a este versículo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación. Tribulación, agitación, desesperación. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Alégrense, alégrense. Pero el mundo se ha vuelto tan malo. La elección no era lo que yo creía. Lo que está pasando en el Medio Oriente no era lo que yo esperaba. Lo que estoy ganando, lo que sea, alégrate. ¿Cómo conquistó al mundo espiritualmente con la cruz y en última instancia cuando venga de nuevo? Si ha vencido al mundo y el enemigo está vencido, ¿cómo es que todavía me ataca? ¿Cómo es que yo estoy pasando por tentaciones, pruebas? No tengo mucha paz ni mucho gozo. Lo que estás experimentando en la tribulación de este mundo, la tentación del enemigo, Satanás, ¿sabes qué estás experimentando? Los despojos del enemigo derrotado, es lo que significa. Es como cuando un animal está herido mortalmente, pero todavía tiene ánimo para atacar, para defenderse. Satanás ha sido vencido en la cruz, pero quiere llevarse a todos en el camino y tendrán paz. Quiso decírnoslo por adelantado para que tuviéramos paz. Padre, con nuestras cabezas inclinadas, no porque tengamos que, pero porque queremos. Queremos mostrarte este gesto de humildad y honrarte. Hemos estado en tu presencia. Tu Espíritu nos ha hablado a través de tu palabra, como mucho de lo ha exaltado a Jesús, el Espíritu Santo, en esta mañana, y te agradecemos que Él venga de nuevo. Te ruego por los que están luchando, que les des ánimo, que los fortalezcas, que los endereces. Los que están decaídos, te tráeles gozo y paz. Que sepan que espiritualmente en la cruz y en última instancia en tu venida, y que has vencido y que el Espíritu Santo está en nosotros, que tenemos una paz que el mundo no conoce. Y te ruego, Señor, por los que todavía no te conocen, pero que no han comprometido sus vidas a ti, pero que los has convencido de pecado, de que te necesitan, les has mostrado que esa justicia que tratan de mantener, esas buenas obras, no es suficiente, no es aceptable, pero que tú les vas a dar gratis tu justicia a cambio de su injusticia. Y has convencido a algunos de que tu juicio va a venir y que esa persona en la que el Espíritu Santo está haciendo la obra, te ruego que responda, que tú por tu Espíritu la traigas a esta persona al Señor Jesucristo. Amén.